Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Siempre hay que recordar la audiencia que tenemos dentro y fuera de Cuba. Y hablando de fuera de Cuba, vamos a saludar a unos amigos que recientemente me mandaban la señal de que estaban observando lo que pasaba en el programa por Facebook Live.
¡Ay, qué bien!
Desde Puerto Rico. Así que el saludo a la Isla del Encanto.
¡Hombre, la Isla del Encanto! Lindo lugar. A mí me encanta la isla. Mucho tráfico, se ha puesto en tráfico, pero bueno,
aquí ¿dónde
en
Miami, no hay tráfico?
¿Dónde no hay tráfico? Pero bueno.
Bueno, perdóneme. ¿Eh? Hay lugares donde no hay tráfico.
Sí, claro, claro. Sí, ¿no? Y donde ya casi ni hay gasolina para echar y ya lo... ahora anuncian los garajes que tienen gasolina. No es el que no tiene gasolina, anuncian el que tiene gasolina.
Pues nada, saludos a los puertorriqueños, a los cubanos esos que a cada día buscan las noticias como son.
Como no, y también, por supuesto, gracias a todos los que están en sintonía con Facebook y sintonía con YouTube, o sea, nuestras plataformas digitales por las cuales se transmite el programa. Y, por supuesto, sin olvidar a esos fieles oyentes de la radio cubana, la radio Onda Corta, Onda Media, los que cuando se les va la luz consiguen una batería y tienen su radio con batería todavía. Bueno, un esfuerzo grandísimo, pero muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para hoy?
Hoy comenzamos con una crónica de Diario de Cuba titulada Escasez de combustible en Cuba, venta racionada, apagones en La Habana y otra cosecha en peligro.
Si fueran los apagones en La Habana nada más, ya nuestra invitada de hoy nos hablará de...
¿Dónde no están los apagones?
Exactamente. Ya, ¿te acuerdas cuando antes hablaban de los alumbrones? Ya yo creo que se puede estar hablando nuevamente de los alumbrones en Cuba.
Después, informe alerta de posibles rebeliones de magnitud en Cuba a corto plazo. Este es el informe que ha dado a conocer el Observatorio Cubano de Conflictos.
Claro que sí. De hecho, José Luis, se relaciona uno con otro. Yo creo que esta noticia complementa a la otra. El descontento popular en Cuba es muy grande. La gente está realmente desesperada. Y sobre todo, amigo, este verano está caliente y con estos apagones y ahora, usted o yo, bueno, eso lo digo después, la explicación en el noticiero, creo que hoy tenemos 130 megawatts de diferencia, de déficit. ¿Quién entiende eso? Eso es para justificar los apagones.
Imagínense y después, usted. Hoy acá en la tertulia, entregan al presidente de Chile la propuesta de nueva constitución.
Sí, señor. Son las noticias que tenemos para hoy. Las vamos a discutir con Miriam Leiva, periodista independiente. Se encuentra en La Habana, como todos conocen, columnista de CubaNet y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Hoy nos acompaña en este segmento, junto con Miriam Leiva, nuestro corresponsal en el viejo continente, en Europa, Michel Suárez Siam. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo y bueno, y muy especial para Michel, que me alegro mucho de que nos aporte hoy en el programa.
Sí, señor. Michel, ¿cómo andas?
Muy bien, el placer es mío, Miriam. Un abrazo como siempre. Qué bueno poder compartir contigo las opiniones de hoy. Y un saludo para todo el equipo y los oyentes del programa.
Pues va, para allá vamos.
Muy bien, comenzamos. La escasez de combustible ha obligado a regular la venta del producto en las gasolineras de La Habana, donde además se están produciendo reiterados apagones. La falta de combustible también ha entorpecido cosechas como la de mango. ¿Qué le parece a usted?
Esto es sui generis, de verdad, lo de Cuba.
La cosecha del mango que realiza actualmente la empresa estatal Ceballos, allá en Ciego de Ávila. El lunes, el periódico oficial Tribuna de La Habana publicó sobre la poca disponibilidad en las gasolineras de la capital. Lectores que comentaron la información advirtieron que en algunas de las gasolineras mencionadas no había combustible antes del mediodía. Y hablando precisamente de la situación de cómo están las ventas de las cosechas, recientemente ha trascendido, en la prensa oficial por cierto, reportes de pérdidas por falta de insumo, combustible y pudrición de productos tan elementales que el Estado incluso subsidia como la papa, así despacio.
Mire, amigo mío, vamos a pasar a Miriam Leiva, pero en definitiva, yo lo digo con honestidad, y a veces cuando José Luis y yo nos reunimos antes del programa, decir, bueno, ¿qué noticia vamos a discutir hoy? Le mandamos a preguntar a Michelle, incluso en ocasiones le preguntamos también a Miriam sobre la discusión de las noticias. Es que esta noticia que estamos leyendo hoy hubiera podido ser perfectamente la del viernes o la del miércoles pasado o la del mes pasado. Perdónenlos por ser tan repetitivos, pero es que son noticias que siguen saliendo de Cuba y hay que ponerlas, porque es realmente lo que está pasando dentro de Cuba y ese es el reflejo de este programa. Decir lo que está pasando dentro de Cuba, hablar de lo que está pasando dentro de Cuba, porque en definitiva es el objetivo. Pero de verdad que a veces uno le duele ser tan reiterativo en esta desgracia o en esta crisis que tienen que vivir ustedes dentro de la isla. Así que, no sé, hice esa aclaración porque es lo que estaba sintiendo, la verdad, Miriam.
Sí, es una cosa que a uno le duele tener que hablar de eso, pero realmente más duele cuando uno lo tiene que vivir realmente.
Es verdad.
Y es una cuestión que no se le ve solución, como el hecho de que no haya gasolina, pues eso lo que demuestra es que no hay combustible, que no está llegando. Hay quien en la calle incluso dice que los rusos, que ahora acordaron con los rusos que van a mandar, y bueno, yo no sé si los rusos tienen condiciones para mandarnos el petróleo, no solo por las sanciones que tienen, sino por la cómo llegarán los petroleros aquí. En fin, el caso es que nosotros nos hemos pasado todos estos años dependiendo de lo que manden de fuera, primero la Unión Soviética, después los venezolanos, y ahora que si los rusos, y los rusos resulta que con su guerra, pues, se ha complicado todavía más aquí. Pero el hecho en sí está en, bueno, la mala administración y conducción de este país, que eso es responsabilidad del gobierno fundamentalmente. Entonces, claro, yo incluso vivo cerca de una estación de servicio, o sea, de un garaje, y veo las colas, efectivamente, este garaje parece que lo surten, es de los pocos que surten, y tiene frecuentemente tiene unas grandes colas ahí. Una cuestión, por ejemplo, que plantean los cuentapropistas, que ellos pagan hasta impuestos y tienen una tarjeta de Cuper, y sin embargo, incluso hay ocasiones en que no le quieren, o sea, la orden es no cargarles porque es nada más que para los organismos estatales y bueno, lo que esté priorizado. Es una cuestión de que eso está afectando, por un lado, la falta de combustible, bueno, vemos que afecta a la población también, ¿no? O sea, que inclusive lo vemos reflejado, por ejemplo, en los precios de los transportes de taxi, o sea, que hoy día para trasladarse, pues yo que estoy aquí en La Habana, imagino que en el interior también, de trasladarse de un lugar a otro en La Habana, si vas a coger un servicio pues, particular, pues hay que pensarlo porque los precios están por las nubes. Y con respecto a los apagones, bueno, cada día se intensifica más, a pesar de que el presidente dijo que tendría buenas noticias en los días por venir, porque se combina esto de las roturas de las termoeléctricas que no han reparado y que no han modernizado a tiempo o construido nuevo con esta falta de combustible.
A mí, yo no sé, yo soy muy práctico. Yo le pediría a la Unión Eléctrica de Cuba, por favor, que no siga dando todos estos números que la gente no le dice absolutamente nada. Imagínese usted que el déficit hoy en la hora pico va a ser 130 megawatts, porque hay una disponibilidad de 2.670 megawatts y una demanda estimada en un pico de 2.800 megawatts. Por lo tanto, el déficit es de 130. Imagínense, esa es la explicación que dan en el noticiero. Esa es la explicación que le dan al cubano para decirle, te voy a quitar la corriente porque no hay electricidad. Yo, por favor, o sea, yo creo que debieran ser un poco más directos, ¿no? Más honestos con el pueblo cubano, la verdad.
También quería destacar, antes de pasar a Michelle, hace poco leía un artículo de Oscar Espinosa Chepe, fallecido economista, que también formaba parte del grupo acá de Las Noticias Como Son. Y Chepe ya en el año, creo que 2002, si mal no recuerdo, vi en un libro que escribió él, alertaba de la situación que se avecinaba en cuanto a la economía, pero ya acentuaba que la cuestión del petróleo era muy significativo y que lo próximo, Fidel acababa, creo, incluso de poner las ollas eléctricas, sí, y toda aquella cosa, eso no va a funcionar. Claro. Estamos en el 2022.
Estamos en 2022, no funciona. Pero lo bonito del caso es que...
Como usted dice, seguimos repitiendo.
En el 2024 vamos a hacer un programa igualito que este.
No, no, repetimos este. Michelle Suárez, vamos contigo.
Vamos, Michelle, contigo.
Ojalá y que no. Ojalá y que claro, no.
Dios quiera que no.
No, 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 no.
Que hablar una vez más de lo mismo. No, es que estamos ante una situación explosiva donde se mezcla la situación de las infraestructuras de producción de electricidad en Cuba, que están obsoletas, que no tienen inversión, donde no entra la inversión extranjera tampoco, y el problema del combustible. Y todo esto en un contexto internacional para el cual el gobierno cubano no está preparado ni le interesa prepararse, porque es un contexto internacional que afecta a muchos países, y cuando la comunidad internacional le da catarro a nuestro país, se le produce una gripe, ¿no? Una gripe grave, un coronavirus.
O una neumonía.
Entonces, ese es justo el problema, porque la situación económica, el panorama internacional es bastante difícil, incluso para Europa y Estados Unidos. Entonces, todas estas dificultades añaden problemas a la economía cubana, que no ha sabido diversificarse y que no ha emprendido un camino de reformas estructurales que le permita poder sortear y no hacer una tormenta perfecta entre problemas de infraestructura y el problema eterno con el petróleo y con los combustibles y la falta de energías renovables que hay en nuestro país, que es el país del sol y del viento en las montañas, y todo esto se desaprovecha absolutamente y nadie ha hecho nada por sustituir el tipo de combustible que se utiliza para la energía eléctrica. Hay que decir que el barril de petróleo hoy, el Texas y el Brent, han caído casi el 10%. Por temor a la recesión mundial. Es decir, se viene una situación en la que los mercados están nerviosos por la recesión y hay caídas en el precio del petróleo. ¿Esto quiere decir que los cubanos vamos a tener más petróleo? No, mucho cuidado con eso, porque la situación de la guerra de Ucrania, que ha privado a determinados mercados del acceso a la energía, al gas ruso, al petróleo ruso de manera general, por supuesto que esta privación tensiona al resto de los mercados y aquí siempre salen perdiendo los mismos. En Venezuela hay la peor crisis petrolera de los últimos 100 años. Son incapaces de aprovechar el boom petrolero reciente que ha habido hasta hoy, que han comenzado a caer de nuevo el precio del petróleo. El euro está en una caída histórica que ha llevado casi a la paridad hoy. Está hoy como hace 20 años el euro, que es una moneda que el gobierno cubano le gusta usar como refugio frente a las operaciones con dólar. El euro está mal y podría ir peor. Y en relación con Venezuela, no se me puede olvidar que países europeos como Francia están diciendo que quieren el petróleo de Venezuela y de Irán para suplir el problema del combustible ruso. Están pidiendo que se levanten estas sanciones para ir a buscar combustible a Venezuela. En todas estas operaciones, por más compromiso ideológico y político, más que económico, que exista entre los regímenes de Maduro y el castrismo, siempre Cuba saldrá perdiendo ante todas estas tormentas bursátiles internacionales y otros países interviniendo en la compra de petróleo por sus propias necesidades, y países que son mucho más ricos o que son ricos, porque Cuba absolutamente está dentro de un nivel de extrema pobreza realmente incalculable. Así que reitero, una tormenta perfecta para la que el gobierno cubano no se ha preparado y sigue sin mover un dedo en lo que hay que cambiar en la economía cubana desde el punto de vista estructural.
Así es.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Cuba, una se relaciona con la otra.
Claro, Cuba puede ser escenario de rebeliones de magnitud a corto plazo, según un informe del Observatorio Cubano de Conflictos, divulgado en las últimas horas, que señala que las 258 protestas de junio pasado superaron en 11 a las del mismo periodo, pero de 2021. En el reporte de junio considera que la posibilidad de una o varias rebeliones de considerable magnitud es extremadamente alta a corto plazo, ocurran o no el presente mes de julio. Este informe es un proyecto autónomo de la sociedad civil, es decir, el Observatorio Cubano, apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Estados Unidos, destaca que La Habana continúa creyendo que sin resolver el infierno de la vida cotidiana va a impedir nuevas rebeliones, cortando las comunicaciones entre los potenciales insumos. Y habla también de otras consideraciones, pero yo creo que es importante este malestar que se vive desde la Punta de Maicía al Cabo de San Antonio.
Y esto es la, digamos, la, las protestas populares como la que hubo en la universidad, en par de universidades en Cuba recientemente, protestas que se producen a nivel de cuadra, que son registradas por la prensa, sobre todo independiente. Pero la protesta en las colas, esa es diaria, diaria en todas las colas de Cuba. Y eso dice es un termómetro de cómo está la temperatura de la del descontento dentro de Cuba. Miriam Leiva.
Sí, el 11 de julio del año pasado fue un despertar súbito y atronador para el gobierno cubano, que estaba muy confortable hablando de ideología y hasta ahora ha revivido al marxismo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, reprimieron tanto a las personas que participaron, han hecho esos juicios con esas sanciones tan altas, sentencias tan altas para imprimir miedo, influir que las personas no se atrevan ni a salir prácticamente. Y se lanzaron hacia los barrios que descubrieron, ahora le dicen vulnerables, son barrios miseria, casas que estaban hechas con lo que pudieran encontrar, porque aunque hubieran tenido dinero, aquí no le vendían ni materiales de construcción, además no daban permiso para construir, y el nuevo director del Instituto de Planificación se dedicó a mandar a tumbar casas que inclusive algunas estaban muy muy buenas porque estaba muy pegada al mar, etcétera, etcétera. O sea, la situación es muy complicada en general. Y entonces lo que está haciendo las autoridades cubanas es tratar de ir a esos barrios, neutralizarlo, y además de eso llamar a los dirigentes. Se volcaron hacia el partido porque era evidente que el partido no estaba haciendo nada, que el partido, las personas no quieren comprometerse entrando al partido, inclusive de las demás organizaciones mucho menos, y no tenían un control de nada realmente. Y bueno, como vemos, reuniones en todas las provincias, y ahora están en la etapa esa de fortalecimiento ideológico y de resistencia creativa, y de que en la base es donde hay que ir a oír las opiniones de las personas y explicar. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que el disgusto, ya es más que disgusto, que hay en la población en general, y ahora complicado con esto de los apagones, es tremendo, porque hay una cuestión que es elemental. Si tú no tienes que darle por la mañana a tu hijo para despertarse, incluso para ya mandarlo a la escuela, ya empieza por ahí el malestar y el dolor. Y si para comprar algo tienes que hacer una cola de hora, y que además cuando quizás ya te toque, se acabó. Entonces, y con precios, porque los productos incluso que vende el gobierno, que tienen, sí, precios controlados, pero también han ido subiendo, y la inflación que hay en la calle es extraordinaria. Entonces, muchas personas optan, como otras veces, por irse, pero aquí cada día es más difícil irse del país. Desgraciadamente, esa es la opción que tienen las personas, o sea, que buscan. Entonces, el fermento es muy grande, y que no vengan a decir que es la oposición interna que está creando problemas, etcétera, etcétera. No, es una cuestión social general que hay en el país, y que mientras el gobierno tenga todo atado, esto no va a empezar a solucionar. Algo.
Que sí. Michelle,
no quiero que se me entienda mal, pero este tipo de predicciones no me resultan fáciles de asumir, porque las cosas, este tipo de cosas en un régimen totalitario no funcionan exactamente así como plantea ese informe de ese organismo sobre conflictos en Cuba. Yo creo que una cosa es el contexto, ¿no? Que es absolutamente desfavorable para que se produzca una rebelión, para que se produzca una protesta masiva, porque hay un cansancio generalizado de la gente y con razón, justificadamente, podría producirse una protesta en cualquier momento, pero el contexto ese, que es malo, malísimo, paupérrimo, es una cosa, y otra es ponerle fecha a la rebelión, porque en eso hemos fallado insistentemente a través de estos 60 años, nos hemos equivocado una y otra vez en interpretar, ¿no?, cuándo y cómo se iba a producir esa rebelión. Y en primer lugar, porque prácticamente a día de hoy no hay oposición organizada en Cuba. Es muy tenue la oposición tradicional, quiero decir, hay muchos periodistas independientes, hay activistas sectoriales en determinados temas, artistas independientes, pero oposición, partidos políticos, organizaciones que muevan la calle, esto realmente yo no creo que sea la misma situación de años anteriores. Pero lo que sí hay es un hartazgo popular, la gente bastante enfadada con la situación, que no tiene nada que perder, y cuando alguien como esa madre que mencionaba Miriam, que no tiene para darle desayuno a sus hijos antes de ir a la escuela, no tiene nada que perder, pues ahí es donde se producen este tipo de manifestaciones y de protestas, porque sencillamente no tienen nada que perder. Pero eso nadie sabe exactamente cuándo va a ocurrir, cuándo se va a producir. Ninguno de nosotros fuimos capaces de pensar que en julio del año pasado iba a haber una protesta tan masiva como la que vimos en pueblos y ciudades del país, y la gente puede volver a hacerlo en cualquier momento cuando se den las condiciones, que cada día son más difíciles por la represión en el país, pero ponerle fecha, establecer cómo y cuándo, a mí, desde luego, yo no me apunto a esa idea porque me parece bastante imprevisible.
Estás escuchando las noticias como son.
Va quedando poco tiempo. La Convención Constitucional Chilena le ha entregado al presidente Gabriel Boric una propuesta de nueva constitución que será plebiscitada en septiembre y, si es aprobada, reemplazará a la impuesta por la dictadura militar hace 41 años.
Claro, Michel Suárez me había pedido comentar sobre el tema, así que vamos, Miriam, con tu permiso, vamos a pasar a Michel nuevamente.
Sí, se ha entregado, se ha terminado este proceso constitucional en Chile, que debe someterse a referéndum el 4 de septiembre. Ahora bien, de 10 encuestas que yo he podido analizar hoy de diferentes organismos y periódicos y medios de comunicación de Chile, las 10 dicen que gana el no, es decir, el rechazo a la nueva constitución por una amplia mayoría, aunque todavía hay un voto indeciso que podría ir en uno o en otro sentido. ¿Qué quiere esto decir? Que la constitución, la convención constituyente se llevó adelante en Chile en un momento de efervescencia, de protestas populares en el país, y los miembros de esa convención constituyente que redactaron la nueva constitución estaban más inclinados hacia la extrema izquierda, con lo cual el texto tiene unos problemas que prácticamente harían un Chile ingobernable. Solo para poner un ejemplo, ya la justicia no será universal según esa constitución en Chile, sino que los territorios indígenas pueden tener su justicia independiente según los usos y costumbres, y nadie sabe exactamente qué significa eso, pero la justicia ya no será igual para todos, y hablar de ello en pleno siglo XXI, después de todos los éxitos que ha tenido la humanidad de manera general en lo que significa una justicia independiente y una justicia igual para todos, es verdaderamente preocupante. Y muchos otros problemas que tiene esa constitución que seguramente ustedes analizarán en algún momento en el programa, pero hay miedo a día de hoy en la ciudadanía chilena. Hay un 62% de desaprobación del presidente también Boric, y yo creo que muy probablemente, si todo sigue como hasta ahora, esa constitución no salga adelante y tenga que haber una nueva convención para reformarla, porque automáticamente continuaría, si no es aprobada, la constitución pinochetista.
Claro que sí. De todas maneras, solamente no nos queda tiempo para más, pero sí decir, Michel lo apuntaba, quiero rectificarlo o ratificarlo, que mejor dicho, un 62% de desaprobación que tiene el presidente Gabriel Boric, con un 34% solamente de aprobación. Esa es malas noticias para impulsar esta constitución, por un lado, y por el otro, para él personalmente, ¿no? Que va de mal en peor en Chile.
Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michel Suárez. Hasta aquí la tertulia de las noticias. ¿Cómo son?